Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Seguimos teniendo hambre y creemos que este equipo ha sido un equipo campeón y tiene, para volver a ser equipo campeón tiene que seguir mejorando. Quiero que disfruten jugando, quiero que sean imparables, ser todavía más determinantes.
Golpear primero, golpear fuerte y no solamente una vez, sino dos veces.
Y cuando vienen los resultados consecutivos, se suelen romper algunas limitaciones.
Que el equipo está trabajando duramente y nuestra afición es una afición creyente y los creyentes también por fe saben perdonar.
Nosotros nunca vamos a parar la ilusión que creamos con nuestras actuaciones. Siempre vamos a ofrecer que la afición se ilusione. Yo estoy muy agradecido y se lo digo a los chicos siempre, pero no voy a parar de exigir porque yo veo que este equipo puede dar mucho más para ser un equipo campeón.
Nosotros tenemos para mí una afición que por de facto está ilusionada.
Y lo único lo que digo es para que no se pierdan los goles, porque solemos marcar pronto, pues lleguen a tiempo.
Saludos para todos y bienvenidos a Fútbol Picante. Acá estamos con mucho gusto, Rafa Puente, Dionisio Estrada, John Sotcliffe, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes. Mucho que platicar de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que no están haciendo escándalo, que no están haciendo ruido, que no piden que lo pongamos como favorito al título, que quizás y tampoco lo es. Calladito, calladito, Paunovic, ahí tiene a las Chivas, tercero de la general, sacando buenos resultados y enfrente un calendario que en el papel parece benevolente para que puedan finalizar en los primeros puestos en la fase regular del torneo. Saludo rápido a mis compañeros. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adal, compañeros?
Yuri, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien, gusto saludarlos. El único que hace escándalo aquí eres tú.
Afortunadamente.
Y bien por Paunovic, que se mantiene ahí con mesura.
¿Qué pasa, John? ¿Cómo andas?
Sábado 18 de marzo, a ver si ahora sí vas a...
¿Cómo que a ver si ahora sí?
Ahora, o sea, ¿cuándo vas a querer apostar algo en el Clásico?
¿Quieres apostar en el Clásico? Sí, ¿qué apostamos? ¿Qué quieres? ¿Una comida?
Una buena comida.
¿Una buena comida?
Una comida, incluidos Rafa y yo también.
Sí, con mucho gusto.
Porque ahora sí...
¿Ya quedó? Ya. Una comida. Una comida. Me voy a acercar. Ni modo, vamos a tener que invitar a Diony. Ni modo, sí. A Rafa me va a dar mucho gusto invitarlo.
Ahora sí le metieron valor.
Sí. Ahora sí, ya está.
Ya está.
Una comidita. Incluido el productor.
¿Incluido el productor ya. O productor?
Ay, cositas. Está bien. Es la primera vez que has tenido valor en tres años.
Bueno, ahí hay que ahorrarle.
Al aire, ya quedó. ¿Nos acompaña Rafa a la comida?
Claro.
Sí, es hoy. Perdón, pero Rafa nunca falla una buena comida.
Sí, Alex, es cierto. 9 de marzo, para que lo tengas grabado.
Rafa,
solo fallé la presentación de tu libro, que me hiciste favor de invitar y no pude obtener.
Bueno, pero
compromiso.
La comida la hacemos a principios de abril.
Ya está. Perfecto. Vamos a escuchar reacciones en Guadalajara. Ha hablado el técnico, el pastor del rebaño, Paunovic, que hasta ahora, insisto, calladito, pero hecho.
No, si es que agarra valor, hace más escándalo algunos de acá que los del equipo.
Estamos muy contentos de que la afición se está ilusionando. Creo que nosotros definimos, yo lo definí en anteriores ruedas de prensa, nuestra afición, la importancia de la unidad con el equipo, y creo que eso lo estamos viendo ahora y eso nos está ayudando muchísimo. Seguiremos haciendo lo mismo, seguiremos enfocados al día a día, seguiremos trabajando en lo nuestro, enfocándonos para poder, porque esa receta nos ha dado que la gente se empiece a ilusionar. Alexis está entrando en la semana clave, que es la semana que viene, donde va a participar prácticamente a 100%, donde buscamos que se encuentre en su mejor estado físico. Lo que quiere decir es que tiene que alcanzar en la semana que viene sus parámetros antes de la lesión, parámetros físicos. Si no hay ningún contratiempo, él estará disponible para el clásico y eso es lo que estamos todos enfocados para hacer.
Palabras del técnico Elko Paunovic. Allí Guadalajara, 60% de victorias, 30% empates, apenas 10% de derrotas. Tiene 7 partidos sin perder, 4 victorias consecutivas. Que te quede bien claro, Dionisio. No los estoy inflando, no los estoy poniendo
los
como
números
campeones.
Mandan.
Lo único que te pido, Dionisio, por segunda ocasión o más, que le des a Paunovic su reconocimiento. Ahí está. Mucho se criticó que le va a costar trabajo, que quién es, que no sabe nada del fútbol mexicano, que hay que verle. Ahí está. Hasta ahorita ahí está. No, es lo único que te pido. Nada más. Que le des su reconocimiento.
Yo le acabo de decir que aplauso por mantener la mesura, por no hablar de títulos hablan otros que ni siquiera están al interior del club, pero que bueno, está en tercer lugar y hoy lo ponen como el candidato número uno a ganar el título. No, tampoco es así. Chivas está en tercer lugar, ha hecho una buena campaña, está hasta sorpresivamente con una muy buena cantidad de puntos. Los últimos tres partidos han sido los más sólidos en cuanto al acompañar funcionamiento con resultados. Pero aún así todavía hay cuatro equipos mínimo que están por encima de Guadalajara que son candidatos al título. Y eso hay que decirlo.
Sí, está bien.
Pero parece que duele que se diga.
Hay que ser honestos. Yo cuando lo nombran, decía de broma, igual se le ocurre ahora regresar al pasto sintético, ¿no? Son decías, estas ideas medio raras no funcionan, nos ha callado la boca. Creo que tiene mucho mérito lo que ha conseguido hasta el momento. Pero el formato de este torneo es ganar títulos, y lo dije aquí y lo seguiré diciendo, al fútbol mexicano, a la industria del fútbol mexicano, le hace bien que ande bien Chivas. Sí. Fue cuando empecé toda la polémica, dije que a ciertos equipos los cuidan más, hasta en el arbitraje, sí, los cuidan más. Esto es un negocio y el hecho de que Chivas...
En todas las ligas, ¿eh?
En todas las ligas, a las figuras, siempre va a pasar, cualquier sea el deporte. ¿Por qué? Porque esto es un negocio. Que está Chivas bien... Me encanta que va a haber un buen agarrón en Guadalajara el 18 de marzo. Es decir, creo que el Chivas América llega en su mejor momento en mucho tiempo, ¿no? Entonces, qué bueno.
Lo más parejo posible, ¿no? Porque da la impresión que América como que no termina de despejar en el torneo, ¿no?
Sí, pero bueno, tiene. Yo creo que no tiene ningún problema para enderezar el rumbo, ¿no? América. De hecho, el resultado, este fue un escándalo, el resultado con Pachuca. El 3-0... Pues la verdad es que no te presenta lo que fue la realidad del partido. O sea, se dieron muchas circunstancias, ¿no? Que favorecieron de alguna forma al equipo que jugó mejor, que merecía ganar, que es Pachuca, pero no por un 3-0. Y lo de Chivas, pues está clarísimo, es un equipo enrachado.
Eso enrachado es importante. Eso
y que tiene, sí, pues es un equipo con una enorme motivación, con excelente preparación física, con un técnico que sabe lo que quiere. Y se siente claramente que el equipo, los jugadores han entendido y han asimilado lo que pretende el técnico. Es un equipo que luchan todos parejo, que se defiende bien, que tiene más o menos buena elaboración de fútbol, o sea, trabajo de conjunto, y ha suplido las carencias que ha tenido arriba en lo que se refiere a la figura del goleador.
JJ Macías lesionado, por ejemplo, ¿no?
Macías lesionado.
Alexis lesionado. Conejo
pero,
lesionado.
Pero tiene, sí tiene un enorme mérito este hombre. Y aparte, lo que decías, yo creo que lo pensamos todos, ¿no? O sea, para todo el mundo fue sorpresivo que llegara Hierro. Sí. La verdad, ¿cuánto imaginaste que una figura del nivel de Hierro, la verdad, tuviera interés por venir a trabajar a México, a un equipo de... únicamente mexicanos.
Pareciera que...
La verdad, muy difícil.
Sí, de acuerdo.
Y lo de Paunovic, no sabíamos nadie la relación de Hierro con Paunovic, etcétera. Y como dices, bueno, se sacó de la manga este técnico.
Todos dudamos. Pareciera que le vendieron espejitos a Mauri, ahora, no sabe de fútbol, le vendieron una idea, va a fracasar, cómo se va por eso. Y el fútbol mexicano... le cuesta trabajo invitar a nuevos protagonistas, porque también es el club de Toby. No les gusta a los técnicos que traigan a otros de fuera, porque se pierde una plaza.
Ahora, sí se ve un equipo, la verdad, competitivo, un equipo que muestra dentro de la cancha un entusiasmo, una intensidad. Es un equipo que pelean todos, los 90 minutos.
No, y además, ahora, el que entra no se nota, o sea, el que sale no se nota, pues, por el que entra.
No se resiente, se mantiene
homogéneo el equipo. Ahora, yo pregunto, ¿no? En el tema de, perfecto, Guadalajara se mete, supongamos, quinto lugar, ¿no? Uh-huh. Póngale que no sea directo a la liguilla, o si quieres directo a la liguilla, pero se va en los cuartos de final. ¿Con eso es suficiente para justificar ya la contratación de Hierro y de Paunovic?
No, yo creo que sí.
Sí, creo que sí.
O sea, para mí sí,
se
de acuerdo.
De y sobre todo por los
antecedentes.
Sí, ¿no? El equipo, claro.
Y aparte en realidad está Chivas, sí, ha despertado el interés, la prueba más clara.
¿Y si se cae el repechaje?
Siendo un equipo de gran convocatoria, en sus momentos críticos, pues la verdad ni siquiera en el Clásico llegó a llenar el Jalisco, o antes. O el,
sí, porque la gente le está pasando la factura. Pero ahora no, ¿qué es lo que dice Paunovic? La afición ahora ya le respondió, tú me das, yo te doy, ¿no?
Ahí está. La visita que tuvieron a México, digo, no se llenó el estadio porque te ponen una restricción en lo que se refiere a localidades, pero digo, el estadio de CU estaba, pues la verdad, como hacía mucho tiempo no se veía.
Los dos títulos del Atlas en Guadalajara sacudió un poco el negocio, los abonados, ¿no? De repente, espérame. Ahora resulta que los del Atlas es más popular ir al Jalisco que ir al Akron. Entonces, esa competencia que existe, como la tiene Sultán, Rayados y Tigres, es muy sano en Guadalajara. Que ahora sí ya puedes. Lástima que Atlas ahora anda mal, porque lo que hubiera sido ideal también es que vivieran un clásico tapatío los dos llegando en gran momento. Entonces, es el equipo que más derechos de televisión recibe, es el que más importa que juegue local por lo que significa. Entonces, es muy sano. A mí, qué bueno. Porque yo he escuchado muy buenas cosas de Amaury como persona. No es fácil que de repente terceras generaciones o segundas generaciones no funcionan en los negocios. Al chavo le cayó de trancazo este negocio, que al igual no le gustaba, pero no le quedó de otra porque su papá le dijo...
Quizá no conocía tanto, claro, no es fácil. Ha ido aprendiendo, ha ido confiando y delegando.
Es como el que tenía panaderías y no le gustaba el negocio. Y pues vas, brother, es de generación, pues no sé, pues éntrale porque te toca. Y así le tocó a Mauri, ¿no?
Papa, ¿no? Ahora, por el bien de Guadalajara y de sus seguidores también, sería bueno que esto no fuera flor de un día. O sea, solamente se reflejara en un torneo.
Pero entiendes que es un proyecto, por lo menos a mediano plazo, ¿no?
Bueno, eso me queda, a ver, a mí me queda, por supuesto, entendido. Cuando desde Guadalajara empezamos a ver que el discurso era fomentar el desarrollo del jugador mexicano, impulsar los que están en fuerzas básicas, digo, en el primer torneo, en el segundo torneo, en un año o dos años quizá, yo no veía como que estuvieran pensando en el título. Si se daba, era consecuencia de algunas otras cosas, pero no porque estuvieran pensando en él, sino el objetivo principal era fortalecer las fuerzas básicas o el desarrollo de los jugadores y potenciarlos en primera.
A mí me encantaría, por ejemplo, que te invitaran a una concentración de Chivas, desayunar con 5 o 6 de ellos off the record y decir, oigan, ¿qué pasó? ¿Qué cambió?
Claro.
O sea, ¿qué no les gustaba del técnico? ¿Qué no les va a parecer? ¿Qué hizo este señor que los tiene? ¿No? Porque algo pasó... Que sí están conectados.
La llegada del Pocho te marca mucho. No,
también.
En todo sentido.
Pero algo hay ahí.
No es normal que un futbolista llegue y que de inmediato haga clic también con todos y le den el gafete capitán, al margen de sus condiciones.
Y también en las rachas, el renglón fortuna cuenta.
Sí.
Ya ha estado del lado de Chivas.
Es cierto.
Al principio hubo
mucha fortuna. Porque así que digas, le ha pasado por arriba a los rivales, los arrasó, es un equipo que... No. Las cosas
que mejor los resultados.
Ahora,
que funcionan.
El equipo, para un técnico, no hay mayor satisfacción que ver la entrega de los jugadores como lo están teniendo ellos. Entonces, debes estar encantado, Luis. Cuando venga un momento que no, digo, ojalá no le pase, ¿no? Porque no es en lo absoluto desearle ningún mal a Chivas. Pero si viene una rachita negativa y eso, ahí hay que ver también cómo responde en general todo, ¿no?
Que no entren en estado de pánico, ¿no?
Claro.
Por eso insisto tanto el 18 de marzo en el Akron, el clásico del fútbol mexicano.
Sí, muy importante.
Va a determinar mucho, claro. Decir, bueno...
¿De qué está hecho? ¿No?
Realmente ¿De qué está hecho? La presión, ¿no? Sí, siempre he dicho que la adrenalina hace que los grandes lo vean en cámara lenta, los chiquitos les gana la presión. Es decir, creo que también vamos a ver si validan su momento, porque si Chivas le pega a la América, es otra cosa. Sí, y ahí agrégale... ya empiezas a ver... Es ese fanatismo que hay, ¿no?
Y agrégale la posible llegada que hoy confirma, que ya se había estipulado, pero hoy confirma Alexis, ¿no? Ya reincorporándose a los trabajos, teniendo en la vista que pueda regresar en el partido contra el América.
Que quizá no de arranque, pero sí, pero
un cambiecito.
Suplente, de cambio, ¿no?
¿Y te preocupa que esté contra América, Alexis?
Que te digo la verdad, si está al 100, tiene que ser de arranque.
Pero no crees que les dé temor que se vaya a lesionar.
Reconoce, no Rafa,
sí,
¿no?
pero ¿en dónde entraría? No va a entrar en lugar del Pocho, es otra posición.
No,
lugar de Cisneros. ¿De qué han tenido carencia?
Puede ser como
si está al 100, si está al 100, digo, entiéndeme, cada quien lo ve y aquí el que va a definir es Pavlovich. Si uno estuviera en ese sitio, yo por supuesto que lo pongo.
¿Pero dónde lo pondrías?
Si está al 100, no, lo puedes poner de 9 o
pero
dependiendo que también
por eso
puede
te
estar
pregunto,
el 9
sabes como eso, para dónde poner, lo pondrías.
Digo, acuérdate cómo jugaba en Toluca.
Sí, abierto
por lugar de Ríos que fue una super campaña. La verdad, jugando por izquierda, ¿no?
Por izquierda y jugaba izquierda. A veces por derecha. Pero,
que aparte
pero,
no te juega ahora, una posición definida.
Físicamente Rafa puede estar al 100, pero futbolísticamente sería la duda. Y a lo mejor ahí, pero, si no tiene el ritmo futbolístico, es que sí son varias semanas, sí le puede pasar esa la factura.
Pero la verdad, el que tiene calidad...
Que sabe, sabe.
La calidad no se pierde. Que sabe,
en
sabe.
América Chivas te el, debe
el
dar un...
El estado físico es lo que te da muchas veces el respaldo.
Un boost interno, que la máquina ya va a estar más rápido lista que lo que esperabas, ¿no?
Yo sigo insistiendo, y es mucha expectativa, hay que verlo, pero a priori esa sociedad que pueden hacer el Pocho con Alexis podría entregar fantásticos dividendos. Como fantástico también es que hablemos bien de Chivas, ¿ya ven? En este programa se puede hablar bien de Chivas, no es necesario maltratarlo. Bueno, eso pasa cuando yo estoy acá, cuando me hacen favor de invitar. No maltratamos a Chivas en este programa. Está activa la encuesta para que participe con nosotros a partir de este momento en @foodpicante, hablando también de ese momento de las Chivas. ¿Es Guacho Jiménez mejor portero que los de América? Vote y participe con nosotros en @foodpicante. Ya nos dirá más adelante Rafa qué es lo que opina
yo
sobre esta pregunta. Hacemos pausa y al volver platicamos 1-1 con el refuerzo de los Tigres. Diego Lainez, venimos. ¿No?
¿Qué diferencia has encontrado en forjarte una carrera en la América al llegar ya con un peso específico en un club como Tigres que también exige ya ganar?
Sí, bueno, el hacer las cosas bien en América, que fue en el club que me formé, no es fácil, es un equipo con mucha exigencia. Tengo muy buenos recuerdos ahí, hice las cosas muy bien ahí, salí campeón, la verdad que fue algo muy bonito. Y venir a un equipo como Tigres, que es un club también grande, pues me recuerda un poco también a eso, porque es una exigencia al día a día, partido al partido, que te exigen ganar, que eso me gusta, la verdad, y que es algo que va a llevar a que el equipo siga consiguiendo cosas importantes. Y bueno, estoy muy feliz con eso, de haber llegado a un equipo grande como lo es Tigres.
De pronto se generó mucha controversia del por qué llegabas a Tigres y por qué no a la América.
Sí, bueno, yo creo que no me gusta comentar esto, pero en el sentimiento personal yo creo que sí, hubieron cosas que no debieron decir, que aparte ni son ciertas. Pero bueno, yo sigo trabajando, estoy enfocado en Tigres. Obviamente a mí me ven como el malo de la película siempre, pero yo estoy comprometido con Tigres, estoy feliz aquí. Hicieron todo porque yo estuviera aquí, ellos hicieron, los directivos, todos los que estuvo en sus manos para que yo pudiera estar de vuelta en México, lo hicieron. Y bueno, yo estoy feliz, agradecido por esta oportunidad, y ahora estoy en Tigres y me voy a dejar el alma por Tigres.
¿Difieres del proceso que tiene que tener cada jugador para dar el salto a Europa, Diego?
Yo creo que no hay nada escrito. No hay nada escrito y no hay nada que te diga qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Al fin y al cabo, por mí vinieron y le pagaron 15 millones a la América. No lo hemos visto en los últimos años, ¿no? O sea, le vas a decir que no a una oportunidad tan grande que no sabes si en 6 meses la vas a tener ahí en puerta. O sea, es muy difícil, es muy fácil decir y que si estuvo bien, que si estuvo mal. Peleamos que el jugador mexicano, nunca apuestan por él, apuestan por ti, vete. O sea, en ese caso tenía 18 años, obviamente era una oportunidad que tenía que tomar. Si me la vuelven a poner a los 18 años y con lo que todo lo que yo viví me dicen, te vas, me voy otra vez, si fuera la misma opción.
Palabras de Diego Lainez, que asegura quizá alguna de las cosas que se hablaron cuando posiblemente podía regresar a la América, dice, no del todo son ciertas, le ponemos nombre y apellido. Se hablaba de ese contrato que él buscaba de $2 millones, el mismo que el propio Santiago Baños.
Baños salió a decirlo.
Y dijo, no se lo vamos a dar, ¿no? No sabemos si se lo dio Tigres, probablemente si no esa misma cantidad, algo muy cercano, ¿no?
Mira, yo sé que...
Tuvo que haber sido económico, ¿eh?
Un billete.
Claro, porque
fue totalmente
por lógica, la prioridad la tenía América.
Sí, sí.
Ah, no, y él quería América, presumiblemente. Y
aparentemente,
pero América no le iba a pagar $2 millones.
Baños,
ya no hay pacto de caballero.
$2 millones era demasiado en este momento, y más para un jugador que no había sido.
En ese y en este.
No, sí, claro.
Y en el que sigue.
Pero bueno, yo sí tengo mi duda que Tigres le haya llegado a los $2 millones.
Por eso digo, quizás una cantidad cercana a esa cifra.
Hay un plan. que varios dueños quieren ver la posibilidad de empezar a implementar un fair play.
¿Un tope salarial?
Un tope salarial según tus ingresos. No es tanto un tope salarial, un fair play un poco como es en Europa. No, no le puedes decir a Tigres y Rayados que meten 35 mil boleto pagado que no pueden gastar lo que tienen, ¿no? Pero sí quieren de alguna manera un fair play de los ingresos del fútbol.
Ah, pero
porque Tigres Cemex les dice, aquí hay otros 200 millones de dólares, diviértanse comprando. Es un plan, he escuchado.
Estoy de acuerdo. Sí está para el estudio, ¿eh? Porque sí debería haber un tope salarial.
Sí, yo creo que
sí. O sea, yo creo que las cosas hay que verlas costo-beneficio. Y si te pones a ver el nivel de salario sin investigar nada, yo de lo que escucho, de lo que te enteras, a mí me parece que está lejos el espectáculo de lo que se está ganando.
Pero a ver,
así lo veo yo.
En general, en el fútbol mexicano, ¿lo dices?
En general.
Ahora, a ver, déjame ver si entendí esa idea yo. Es decir, que todo va a depender de los ingresos que tengas.
Como en Europa.
O en Alemania, que no puedes gastar más de lo que ingresas.
No, está bien.
Lo que pasó en España.
Pero ya lo que voy.
Empezaron a poner candados.
Ya lo que voy también.
No gastes lo que no tienes.
En Inglaterra.
Pero los ingresos de Querétaro. Entonces, ¿para qué te alcanza con Querétaro? Es por darte un ejemplo, ¿no? De entrada ahorita no tiene ni público casi.
No, pero gastas pero lo cuando... que Querétaro puede gastar.
No, por eso, pero yo lo que te voy es que si no tienes muchos ingresos, entonces Querétaro tiene que armar su nómina de acuerdo a lo que tiene. Si de por sí ya tiene un equipo limitado, imagínate qué equipo formaría. Estaremos aún hablando ni siquiera de un equipo de expansión.
Ya lo que vamos a hablar de lo del descenso, descenso, es muy claro que cerraron este tema por el dinero y lo que estaba llegando... invirtiendo el fútbol mexicano, les preocupó. No es de que no quieren inversionistas, pero de repente se llevaron sorpresas de equipos. ¿Y este de dónde vino? ¿Y de dónde salió?
Bueno, eso
una
pasó.
Corte de Nueva York nos platicó lo de Querétaro, ¿no? Es la primera vez que se habla públicamente. Entonces, también el fútbol mexicano es como un poco el reflejo del país en el que estamos viviendo. Entonces, hay muchas cosas. Yo creo que si organizan algún tipo de fair play donde garantizas tus ingresos, se abren, haces auditorías, ok, tú tienes eso de taquilla, tal, perfecto, gástalo.
Pero tendría que ser eso ya establecido, el
que
la federación haga
derechos
auditorías
de televisión
o la liga
conjunto.
Haga auditorías a los equipos,
pero
no tendría que
sí tendría que existir esa auditoría. Lo que sí creo
por
es
lo menos
que,
internamente.
Y lo han dicho varios dueños, no hay tantos dueños en México interesados en invertir en el fútbol. Ese sí puede ser un tema. No hay tantos que ya tengan el dinero y los que lo tienen que dicen, vamos a invertir. Quiero regresar al tema antes de que se pierda lo de Lainez. Quiero, para no desviar la plática. No ha respondido a la expectativa, Rafa, por un tema de calidad, de actitud, de condiciones. Porque cuando tú dices, viene Lainez y no va a la América, va a Tigres, tendría que ser titular siempre y la tendría que romper al lado de Gignac. Y no ha sido así, ¿por qué?
A mí me parece que es todo un poco el reflejo de lo que ha sido su trayectoria. Es un jugador con enormes condiciones, pero muy inconsistente. O sea, no el jugador que de repente, en respaldado en sus condiciones, que son muchas, pese en los partidos de manera notable. Es un jugador que sí te regala chispazos de gran calidad.
Es tibio.
Pero no lo ves que realmente sea un jugador que genere en proporción a sus condiciones lo que el equipo requiere o lo que el equipo espera.
En el partido que entra, cuando regresa al fútbol mexicano, hace una jugada que ganó. Muy buena. Bueno, de ahí se agarró mucha prensa para decir, no, ya ven lo de Lainez, que no sé qué, tranquilo. No, rápido, otra vez empezamos a inflar el globo, ¿no? Pero ¿a qué voy? Y después ni siquiera esos chispazos, en los siguientes partidos, ¿qué ha pasado con él? ¿No? En la Liga de Campeones de CONCACAF, que acaba de empatar Tigres contra Orlando City, ¿qué pasó con él? Yo, a ver, comparto lo de Rafa, de que es irregular, pero yo le agregaría el tema de acuerdo a versiones que se manejan, de la actitud de él. Sí pienso que él en su actitud, quizá como que tendría que bajarle.
Que se ha hablado de eso de él, también en selección, ¿eh?
A eso voy. En selección se habló con el cuerpo técnico de... Del Betis y ahora de Braga también. Sí. Entonces, estamos hablando de tres situaciones distintas en tres equipos distintos. Entonces, donde aparentemente su actitud no ha sido la adecuada. Ahora, yo por eso el otro día hacía un paralelo. Yo sí he visto en 6 o 7 meses un crecimiento real
de Santi Jiménez, aunque sea otra posición,
no.
En relación pero a lo de Lainez.
Son peras y manzanas.
En 4 meses.
Son peras y manzanas.
Diga, en cuatro años, perdón.
Y si hablamos solo de actitud, olvídate. Sí, Santiago es otro boleto.
Yo creo que Lainez es el reflejo de esa necesidad que tiene el fútbol mexicano de tener esas superestrellas. Y tenemos tan
estar poquitas, ávido siempre, ¿no? de cosas
es
así.
Este chavo ya la rompió y se tiene que ir fuera. Y el Piojo dijo, no está listo. Al igual no estaba listo.
Se le criticó al Piojo.
Al igual no estaba listo aquí, madurado. Y de repente le pagan una fortuna y dice...
No, y se va por una transacción de 7 millones de dólares.
Tan poquitas, ¡wow! Y la realidad es que no era ni tan bueno o no ha sido tan bueno como esas expectativas.
Pero es que lo que dice Rafa, en realidad sí es bueno. O sea, es un futbolista con unas condiciones muy interesantes. La Volpe lo ha defendido a capa y espada. El tema pasa quizá, uno, por la elección del club cuando da el salto, porque quizá es joven, quizá no le convenía tanto ese club o otra liga, pero si ya estás allá, papito, cambia el chip, aprovecha la oportunidad.
Mira, por ejemplo, la Volpe lo ha defendido, pero ¿cuántas veces lo puso? Él fue el que lo...
Lo debuta. Sí.
Por eso, él lo debutó. Sí. Ahora, con la exigencia de Ricardo, la forma de ser de Lainez dentro de la cancha... que a veces también es indisciplinado tácticamente. Uh-huh. ¿Sabes cuándo lo mantiene?
Le costó no ir al Mundial, ¿eh?
Le costó no ir al Mundial,
sus decisiones. ¿Eh?
Hacemos pausa, regresamos a Fútbol Picante para platicar de un fracaso más del Paris Saint-Germain.
Actualmente, dentro de las distintas producciones de ESPN, hay un grupo de mujeres ejerciendo puestos imprescindibles y que históricamente fueron ocupados por hombres. ESPN reconoce a sus colaboradoras que trabajan día a día para traer a tus pantallas las más grandes historias del deporte. Este grupo de mujeres son todas innovadoras y pioneras en su campo. ¿Cómo hay de Bustos? Quien organiza las agendas de los distintos equipos técnicos, todo mientras cumple su función de switcher en producciones en vivo. ESPN, somos las protagonistas.
Repasamos resultados que nos hacen favor de escribir a través de @foodpicante. Guacho Jiménez, mejor portero que los de América, dice Carlos. Que Oscar sí, pero habrá que ver el funcionamiento de Malagón. O sea, ¿no han visto a Malagón?
No saben qué clase de portero es Malagón. Pero si tuviera que...
¿No lo viste en Necaxa?
Si tuviéramos que ver con Malagón, entonces me quedo con Malagón.
Mira, dice lo mismo Luis Carlos. Habrá que ver el rendimiento de Malagón contra Tigres y ya podremos dar una... Insisto, ¿no lo han visto a Malagón? En Necaxa no lo disfrutaron. En selección lo vieron con Lozano.
Pero para callarte
no es lo mismo parar en Necaxa que en América. Pero
para callarte tu boquita no recuerda...
Hay que verlo. ¿Va a debutar apenas o qué?
Pero no hay una gran diferencia, ¿eh?
¿Creo?
Para nada.
Bien dicho, gracias.
Espérame. El otro día acribillaron a Jiménez. Si Chivas pierde con el gol.
De regreso en Fútbol Picante para repasar el partido de vuelta entre el Tottenham y el conjunto del Milan, que se había llevado Dioni la ventaja 1-0 en la vuelta, y ayer no pudo el Tottenham, 0-0 termina el partido, avanza el Milan, ¿no?
Sí, ni Harry Kane, ni Son, ni Kulusevski pudieron hacerle daño a este Milan, que además tuvo la posibilidad de ampliar el marcador, un golpe terrible para Conte, ¿no? Que simple y sencillamente hay cosas que no se le terminan de dar en la Champions.
Y el que ha sido un golpe durísimo. Uno más, Rafa. Uno más para Lionel Messi y el Paris Saint-Germain. 2-0, 3-0 el global. Avanza el Bayern.
Sí, me parece que se dio el resultado lógico. O sea, mucho más fuerte, más equipo el Bayern que el París. El París es un equipo que resalta mucho por las figuras que tiene, pero pues no puedes dejar de reconocer que viene de competir en una liga que no cumple con la exigencia de otras ligas.
Ojo a estos números, es el rendimiento que ha tenido en los últimos años Lionel Messi en Champions, desde que consiguiera la última con el Barça, ¿cómo le ha ido a partir de entonces? Son números contundentes, solamente en series pudo anotar un par de ocasiones para la expectativa, sí, del Paris Saint-Germain, pero también, por supuesto, del propio Lionel Messi, lejos ya de esos años dorados que vivió en Europa con el Fútbol Club Barcelona. Según esta edición de Fútbol Picante, Caro de las Alas, Caro, gracias por estar con nosotros. Bienvenida
Acá estamos Rafa, John, Dion y tu servidor. ¿Cómo andas? Bienvenida, Caro.
¿Qué tal, Adal, Johnny, John, Rafa? Un saludo. Y la verdad que es diferente tratar el tema de Messi, porque yo decía, es verdad, y estoy de acuerdo con Rafa cuando dice que el Bayern era favorito, pero cuando estamos ante los dos últimos campeones, subcampeón del mundo, cuando estaba Messi de por medio, cuando está Mbappé de por medio, más allá de que no esté Neymar, tú esperas otra cosa. Y la verdad es que ayer el PSG no puso las manos contra el Bayern Múnich. Realmente nunca estuvo en peligro la victoria del equipo de Nagelsmann.
Antes de entrar al ejercicio de dame tu palabra, quiero que pongamos atención a estas palabras que ha dicho Müller alrededor de toda esa expectativa que también ha generado Lionel Messi desde que llega al conjunto del PSG. Esto dijo Thomas Müller: contra Messi las cosas siempre van bien a todos los niveles en términos de resultados. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid. Contundentes declaraciones, Caro.
Sabe cómo poner el dedo en la llaga, Müller, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto tiene razón. El Bayern no solamente le ha ido bien con el PSG, sino que le ha ido bien contra el Barcelona. Recordemos que uno de los ciclos de cierre de Pep Guardiola y de este Barcelona fue justamente de la mano de Bayern. Y tú lo decías también en estos números. Es que fíjense, 8 eliminaciones en los equipos donde ha estado Lionel Messi. ¿Cuántos goles ha marcado en esas eliminaciones? 1. ¿Cuántas asistencias ha hecho? Ninguna. Entonces, yo creo, no por criticar a Messi, uno es anti-Messi, claro, o es claro, Messi-hater, pero las cosas como son. Claro. Y Cristiano, si vamos, por ejemplo, a los goles, tiene 140 goles, 11 más de los que tiene Messi el día de hoy, y no sé si lo alcance, sinceramente.
Aquí estamos hablando del tema de Cristiano y Messi, pero ojo, Mbappé llega a este Paris Saint-Germain en el 2017. Y el Paris Saint-Germain, de las últimas 7 eliminatorias que ha tenido, se ha quedado 5 en octavos. También hay que meter en esa bolsita a Mbappé, que también ha fracasado. Sí, se dicen las cosas como son. Messi ha fracasado, también Mbappé ha fracasado.
Y Neymar.
Yo creo que
el PSG ha fracasado.
Tanto billete que le han metido a este equipo de París, que ya se volvió muy mediático y todo, y súmale lo de Messi. Entonces, cualquier cosa que les vaya mal, y hoy en redes sociales, pues, se vuelve tendencia, ¿no? Sí, trending topic. Es decir, es normal, gastaron mucha lana, tienen que ganar todo, y de repente se volvió un equipo muy popular. Seguramente en la Liga Francesa deben de estar felices. Hace unos años, ¿quién iba a hablar todo el santo día de un equipo de la Liga Francesa?
La Liga Francesa sí, John, pero los del Paris Saint-Germain.
Sí, eso es otro. No, pero, que estén. A ver, Caro, vamos al ejercicio.
Pero es el reflejo de lo que han gastado, y mediáticamente es un equipo que en las redes sociales vende mucho.
Caro, vamos al ejercicio. Dame tu palabra. Para ti, ¿Cristiano o Messi? ¿Quién ha sido mejor? Si hablamos meramente de Champions, en competencia europea, ¿quién ha sido mejor, Cristiano o Messi?
Meramente de Champions, yo creo que sigue siendo Mr. Champions Cristiano Ronaldo.
Por eso es Mr. Champions.
Goles definitivos, lo que ha hecho con el Real Madrid, lo que hizo en su momento con el United. Yo creo que Cristiano supera por poco, pero lo supera.
¿Coinciden en la mesa, señores?
Sí, sí.
Ni lo pensaron, o sea, fue con...
No, sí, eso no quiere decir que sea mejor jugador. Los dos son fantásticos. Claro, sí. Para mí Messi es mucho más completo, pero naturalmente que...
Claro.
En Champions. ¿Estás hablando de Champions?
Creo que es el único rubro en el que le gana. O sea, el que quiera defender a Cristiano tiene que hacerlo hoy. Alvarito Morales se debe estar revolcando, porque hoy era un día para que él hablara de Cristiano contra Messi. Y si lo sacas del contexto Champions, no hay manera que lo vayas a sacar, que vaya a ganar Cristiano.
Sí, como dice Dion, y por eso finalmente es Mr. Champions, ¿no? Dame tu palabra, Caro. ¿Mbappé o Messi quedó a deber más en Champions? ¿Quién de los dos?
Ay, en esta creo que Messi. Porque si yo cuento, por ejemplo, los recorridos que hizo ayer por izquierda Mbappé, que fueron muy poquitos, me supera lo que Messi hizo. Es que Messi estaba completamente desconectado. Hay un tema de edad. Yo los pongo muy a la par, pero un poquitito más arriba en responsabilidad Messi. Creo que Messi. Pero no saco, ojo, no saco de la bolsa a Mbappé. Mbappé tampoco ha podido hacer la gran diferencia en este PSG para ganar la Champions.
¿Coincides, John?
Sí, y aparte yo creo que Messi de alguna manera... Los reflectores, el principal de ese equipo es él. Entonces, claro, a Messi le va a caer lo bueno y lo malo. Aunque no haga mucho, también se le va a valorar cuando ganen. Sí. Entonces, yo creo que él es el que lleva la batuta de ese equipo y es el que se va a llevar los aplausos y los insultos.
O sea, es más fracaso, y entiendo para los dos, pero ¿es una losa más pesada, Rafa, para Messi que para Mbappé?
Sí, sí, sin duda, porque sí creo que la autoridad dentro de la cancha de Messi está por encima de la calidad y el potencial que tiene Mbappé.
Pero Dionis, si ya ponemos siempre en la conversación a Mbappé al nivel de Messi, ¿no tendríamos que tener la misma exigencia para?
No, no, no. A ver, yo creo que los dos terminan debiendo, ¿no?
Esa ¿pero es quién la más?
No, por eso, está bien.
Está pero, bien Messi, ok.
Pero, a ver, a Messi lo terminas trayendo justamente para tener ese complemento del que pensabas te faltaba para ser campeón. Porque hay que recordar que Messi, y cuando llega, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain se habían enfrentado unos meses antes en lo que había sido esa final del 2020, que la termina ganando el Bayern Múnich. La gente dijo del PSG, ¿saben qué? Si traemos a Messi, lo más seguro es que si ya llegamos a la final, entonces vamos a ser campeón y más teniendo a Neymar y a Mbappé, ¿no?
Que en esta misma plática, o sea, el ausente, curiosamente, es Neymar, pero al final los tres tendrían que estar dentro de la misma discusión. El tema con Neymar es que siempre está lesionado y siempre en el momento bravo, por una o por otra, no, no estoy diciendo que se lesione adrede, ni mucho menos, pero no,
pero
por una
750
por otra,
días no de lesiones,
claro,
son,
claro,
estamos hablando de prácticamente 2 años sí, que señor, se le ha pasado lesionado con el
sí,
país,
señora. A ver, Caro, ¿Messi volverá o no volverá a levantar una orejona en su carrera?
Yo creo que no, no volverá. No volverá a levantar una orejona a su carrera. Piensa esto, Cristiano se tuvo que ir al fútbol de Arabia porque no había quien pagara de los equipos top lo que vale o no Cristiano Ronaldo, el paquete completo. Y yo creo que Messi, aunque pueda ser un poco menos problemático, lo que tú quieras, difícilmente va a llegar a un equipo, un Real Madrid, no sé si va a llegar a un Barcelona, a menos que lleguen a un acuerdo por las maneras como se fue, a un Bayern Múnich, no creo que lo necesiten. Hoy Messi es un lujo innecesario para equipos que están arriba, entonces no creo que vuelva a levantar una orejona. Creo que se va a tener que conformar con el Mundial y que él está contento con eso, porque ese era su objetivo, ya la Champions la ganó con el Barça.
¿Coincide, Rafa?
Sí, sí, muy no difícil.
¿Dioni?
Sí, igual muy complicado, a menos que de pronto haya, a ver, él decida salir, porque, a ver, esta eliminación del Paris Saint-Germain, cuando estaban en temas apalabrados para una renovación, entonces permite que hoy Messi diga, ¿sabes qué? No pude con no pude ser campeón, y entonces tengo que pensar en otro equipo. Y a menos que se interese, probablemente como alguna vez se manejó, el Manchester City, quizá pueda.
Es exactamente lo que iba a decir. Si el City se interesara por Messi, sería el gran candidato
Claro.
Y si el Bayern se interesara por Messi, sería el gran candidato.
Yo soy de los que pienso que ya salió campeón del mundo, ahora con los nuevos derechos de televisión del MLS y Apple TV.
Estoy de acuerdo.
Y todo esto,
estoy de acuerdo.
Llegó el momento que los dueños se reúnen, todos gastan, es decir, aunque lo manden a Los Ángeles o lo manden a Nueva York, todos son parte de lo que Messi genere para la liga. Entonces ya, llegó el momento y seguramente nos los van a anunciar que Leo Messi llega a Nueva York o a Los Ángeles a incorporarse a Major League Soccer y lo van a vender.
No,
y va a ser el pay-per-view que todo mundo quiere con Apple y el MLS. Ese creo que ya está,
a
el
mí me
está
dijeron,
dado en la mesa.
Yo, desde hace varios meses me dijeron, en Miami dan por hecho que llega. Adentro del Inter Miami,
Carolina ya hasta compró abono.
Que llega Messi, claro.
Porque Messi no llega.
Lo que pasa es que si va a Miami, cada vez que visite, los equipos reciben también una tajada.
Claro, qué gusto, gracias. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, un saludo.
Venimos para hablar de Cruz Azul.
¿Qué fue lo que realmente terminó para ustedes pesando a favor de elegir a alguien como Tuca?
Sí, sí, cómo no, la verdad que fue algo muy, 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 muy difícil porque son gente de mucha experiencia, son gente exitosa, son gente muy capaz y bueno, al final nos vamos por Tuca, me gusta esa exigencia, sus formas, el cómo se maneja, al final el Tuca está buscando el acomodar sus fichas de acuerdo a las características del jugador, de acuerdo a cómo él las percibe o las ve, ¿no? Entonces, sí, sin duda fue un golpe fuerte el haber perdido contra Mazatlán. Veníamos con una buena inercia, una de dos partidos ganados y bueno, no se pudo ganar este partido. Sin duda el rival también cuenta. Tuvimos algunas oportunidades, no las concretamos. Al final la historia, ¿no? Ya se la saben. Esperemos que ahora el partido que viene sea diferente.
Ese significado del partido de Pumas o de América o de Chivas, ¿y le sabe diferente la semana?
Creo que los muchachos están conscientes del partido que viene. Los muchachos están conscientes que, bueno, si bien es cierto, hemos hecho un torneo ahí de regular a bueno. ¿Por qué bueno? Porque todavía tenemos esa posibilidad de estar ahí, también te lo permite el torneo. Pero, sin duda, este partido va a ser muy importante, que podamos sumar y estar mucho más cerca de estar dentro de la zona de clasificación. Y por qué no, con un partido pendiente, entonces, pues eso nos permite soñar y pensar en llegar a Liguilla, ¿no?
¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Renovar a Chuy Corona o bien abrirle un hueco como directivo dentro de la institución?
Ya llegará el momento donde tengamos que valorar esa situación. Los chicos también vienen trabajando muy bien y ya llegará el momento en donde se tenga que tomar una decisión y veremos qué es lo mejor en lo deportivo, ¿no?
Palabras de Óscar El Conejo Pérez con esta nueva estructura en el organigrama que tiene Cruz Azul. Y la decisión de por qué elegir a Ricardo el Tuca Ferretti. Partido importantísimo este sábado entre la Máquina y Pumas, Rafa. Sí. La Máquina por recomponer después de lo que recién pasó, ¿no? Con Mazatlán y demás. Y para Pumas, por supuesto, también poder sacar un buen resultado.
En realidad lo de Pumas, básicamente por la presión que se ha ejercido, ¿no? Un poco la postura en la tribuna de Pumas. Porque si, digo, realmente si te vas, si los resultados, por supuesto que no son para nada muy, no son buenos, pero tampoco es un desastre, ¿no? O sea, más o menos de cómo va acomodado en la tabla. Ahora, si tú analizas un poco las formas, que quizás yo es en lo que más me fijo, entonces yo creo que el fútbol que ha desplegado Pumas, pues como que no corresponde mucho a los puntos que ha conseguido.
Tendría que tener más puntos.
Yo creo que sí. De acuerdo al fútbol que ha jugado. Ahora, aquí no hay vueltas de hoja. Las que te presenten para meter, o las metes, o si no te aplicas defensivamente, a lo máximo que puedes aspirar es a empatar, y si no, pues a perder, ¿no? Como le ha pasado.
Y ayer establecíamos aquí el ejercicio de comparar a estos Pumas de Rafa Márquez, perdón, de Rafa Puentes, hasta la fecha número 10 con los últimos tres torneos. Y son muy parecidos. A ver, hace tres torneos tenía 10 puntos, es decir, hoy tiene un punto más. Hace dos torneos tenía 12 puntos, es decir, un punto menos. Y el torneo pasado estaba peor porque al final de 17 fechas hizo 14 puntos. Ahorita en 10 fechas lleva 11. Entonces, el panorama en ese aspecto, que entiendo que...
Pero sí es peligroso medirse a Cruz Azul.
No, sí, pero...
Sí, es peligroso por el momento que atraviesa también Cruz Azul.
Pero ¿a qué tema es lo que voy? Con Lilini no le hacían el montón que hoy le hacen a Rafa Puente del Río. Desde la tribuna, por ejemplo, de entrada. Y ya no digas...
Pero porque también Lilini llegaba, y ahora vuelvo con Cruz Azul, Lilini llegaba ya también de haber entregado esa final, como quieras, pero...
Por eso, pero en este momento no sabemos qué pueda pasar.
Son contextos totalmente distintos.
Pero si lo dejas la fecha 17 y resulta que se mete el repechaje y pasa lo mismo que con Lilini, esa es la situación, que tienes que dejar a que acabe el torneo.
Y lo de Lilini aparte surgió ahí, el interinato, pero él trabajaba dentro de la institución.
Claro, esa era la ventaja.
Y nadie lo contemplaba como técnico. Uh-huh. Y se lo ganó a ley. Y la verdad, hizo un buen trabajo. Y luego tuvo desperfectos.
Yo preguntar
juegan algo diferente, para mí. El Pumas que jugaba de Lilini juega muy diferente a cómo ha jugado este Pumas. Ahora, este Pumas ha tenido los desaciertos defensivos, el las inconveniente de haber jugado varios partidos con 10 elementos. Por eso, jugando con 10 elementos, que si entramos en este terreno, John, también sería cuestión de analizar un poco. Yo creo que algunas han sido merecidas, y yo diría que dos o tres sumamente rigoristas.
Bueno, hablaremos.
Yo le quiero apuntar algo a Rafa.
Ahorita le pregunto.
Déjale la pregunta ya para que nos la responda.
Hacemos pausa y al volver parece que será Malagón el portero que juegue.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.